Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa en Contravía. Por la tarde les habla, como les digo, María Dolores Arias. Un tráfico bastante complicado. Por lo visto, hay varias situaciones en la ciudad que han hecho el tránsito complicado desde la mañana. Por la parte de San Cristóbal se ha complicado. Reportaron hace unos minutos, estaban reportando un incidente armado. Al parecer hubo balazos. No sé si hubo intercambio, pero sí hubo balazos. Una persona falleció. Que iba caminando, al parecer contra él iba el ataque, pero hubo otros disparos y una persona que iba en un autobús de transporte personal también falleció cuadras más adelante. Así que bastante complicado en la ciudad el tráfico. Así que si usted nos va escuchando por la 102.1 FM, pues respire profundo, con calma, y si nos permite lo vamos a estar acompañando durante esta siguiente hora y en la siguiente, pues en más negocios. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de varios temas. Primero les voy a contar acerca de las capturas que hizo el Ministerio Público, también cómo va el proceso del juez pesquisidor en el caso del diputado Felipe Alejos, y también lo que sucedió en otras oficinas de la SAT. Después estaremos platicando con Renny Bake acerca de esta caravana de migrantes que ha puesto en jaque pues a la región. Estamos hablando Salvador, Honduras, Guatemala, México y obviamente Estados Unidos, pues lanzando advertencias que no lleguen estos migrantes de forma ilegal al país, que traten de cruzar de forma ilegal, y de esto vamos a platicar con Renny Bake. También vamos a hablar acerca de la respuesta de Jimmy Morales a los mensajes publicados por Twitter del vicepresidente y expresidente de Estados Unidos. Por otro lado, después, en el siguiente segmento, estaremos platicando con Alejandro Valdizón respecto a la ley electoral y de partidos políticos. Hoy hubo una sesión donde busca modificar la ley electoral y de partidos políticos, y también pues platicaremos con ambos acerca del tema de, muy interesante, la forma en que se da la conferencia de prensa en la cual pues el fiscal especial contra la impunidad está hablando respecto a las capturas y a los allanamientos que se hicieron, el licenciado Juan Francisco Sandoval, y llega la fiscal general, le da el paso el fiscal especial, la fiscal habla, y uno de sus parte de lo que ella dice es que solicita respetuosamente le den las visas al personal de la CICIG que está llevando casos muy importantes junto con el Ministerio Público. Entonces, las cosas se ponen cada vez más, podríamos decirlo, interesantes, pero se ponen más complicadas para el manejo de esta situación, así que vamos a platicar de esto con nuestros invitados. Así que voy a empezar hablando y dándole las gracias a quienes ya nos están escuchando por la 102.1 FM, a quienes nos escuchan también por nuestra transmisión en nuestras diferentes plataformas. Transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y transmitimos por nuestra cuenta en Twitter a través de Periscope, @Libertópolis, así nos encuentran. Y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Hoy hubo allanamientos en el departamento de Guatemala y en el departamento de Huehuetenango. Fueron 20 allanamientos. En estos allanamientos lo que se buscaba era detener a una estructura que se está vinculada con un grupo de narcotraficantes conocidos como los huistas. Entonces, pues, se dio a conocer a través de un comunicado y la conferencia de prensa que se dio en la tarde, qué fue o qué era lo que se estaba buscando con estos allanamientos. Hay 17 personas vinculadas y que fueron presuntamente colaboradores o miembros de una estructura criminal relacionada con los huistas. En septiembre del 2013, la PNC detuvo a Juan Bautista Rosoto López. Y usted diría, ¿y quién es Juan Bautista Rosoto López? Si le digo que se conoce como el Juancho, tal vez ya usted le da más idea de quién es. Pues resulta que el Juancho fue detenido en septiembre de 2013 y se encontró que en su auto, en su vehículo, llevaba 600 mil quetzales en efectivo en un compartimiento, pues, secreto. Se le acusó de lavado de dinero y en el proceso se mostraron pruebas de descargo, con lo cual se demostró que el dinero era lícito. Sin embargo, más adelante en las investigaciones se encontró que estas pruebas habían sido falsas y que habían servido para, pues, obstaculizar la justicia. Por consiguiente, a través de llamadas telefónicas que se intervinieron y que fueron usadas por la Fiscalía contra el señor Rosoto López, Juancho, alias Juancho, y los demás implicados, pues a través de eso se planificó la obtención de documentos ilegales, se comprobó que se planificó la obtención de documentos ilegales para conseguir la liberación de Juancho. Entonces, a raíz de esto, se solicita al juez los allanamientos y las órdenes de captura, y estas fueron capturadas 6 personas, dentro de ellos está Juancho, que está acusado de asociación ilícita, obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica, también Raúl Antonio Salazar Pérez, alias El Seco, Alfredo Antonio Salazar Pérez también, alias El Gordo, y el señor José Manuel Solórzano Pérez, alias Tocho, que están acusados de asociación ilícita. 2 abogados también fueron detenidos por este mismo caso. Y esto fue lo que sucedió. Y dentro de esta conferencia, pues resulta que llegó, como les contaba, la fiscal general, la licenciada Consuelo Porras, la doctora Consuelo Porras, y habló de algunas cosas, pero básicamente pidió respetuosamente al Ejecutivo, entendiendo la separación que hay de cada función, pero pidiendo que se les renovaran las visas a los miembros de la CICIG, que llevan casos muy importantes, que consideran importantes en el Ministerio Público. Así que de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué piensan ustedes? Por otro lado, Felipe Alejos debe presentarse ante el juez pesquisidor el próximo viernes. Esta es la quinta vez que recibe un citatorio el diputado Felipe Alejos del partido Todos para comparecer ante el juez pesquisidor. Debe presentarse en la sala cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal y está bajo apercibimiento de que si no se presenta podría ser conducido por la fuerza pública y se procederá a rendir el informe circunstanciado al órgano que la comisionó. Aquí lo que se le está pidiendo es que se presente él sin que llegue su mandatario. Esto tengo que averiguar, y si alguno de ustedes sabe, es si debe presentarse personalmente o si está obligado a presentarse personalmente, o si el juez pesquisidor, al no presentarse, al no mandar un mandatario, al no mandar un informe, pues él redacta su informe y hace su informe aconsejando quitar o no el privilegio de antejuicio. Este trámite se inició desde el 25 de abril, se le dieron 60 días al juez pesquisidor, pero ya van más de 7 meses que no se logra hacer este informe porque el diputado Alejos no se ha presentado debido a 14 recusaciones que han presentado sus abogados. Y el último amparo, pues, fue rechazado por parte de los tribunales. Así que, pues, el viernes deberá presentarse ante el juez pesquisidor. Si no, será llevado, podría ser llevado por la fuerza. Lo cual, pues, voy a averiguar si esto es posible. Por otro lado, en la SAT. La SAT, ya van 2, y yo no sé si la tercera es la vencida, pero ya van 2. Es el segundo edificio, las segundas oficinas, que tienen un conato de incendio. Bueno, esta fue un conato de incendio, la otra sí fue un incendio. Y ahora, pues hoy a las 5 de la mañana, se detectó que había un conato de incendio por un cortocircuito en las oficinas de la zona 10, esto en el edificio Dubai Center de la SAT. no hubo llamas, no hubo necesidad de la intervención de parte de los bomberos municipales. Se dieron cuenta que había un cortocircuito y que esto estaba generando humo con una esponja que estaba este regulador de voltaje haciendo este cortocircuito. A raíz de esto no hubo daños en las instalaciones y se va a iniciar una investigación interna. Y aquí, yo no sé si ustedes recuerdan que precisamente esta oficina fue aquellas oficinas tan cuestionadas, el contrato de arrendamiento, porque el contrato era pues oneroso, y cuando se le cuestionó en su momento al superintendente de esa ocasión, él decía que no podía mandar a sus empleados a un cuchitril y que por eso tenía que estar en estas oficinas. Aquí se deberá definir quiénes son los responsables, no solo de la seguridad física, sino también del respaldo de la información. Y otra de las preguntas que podríamos hacernos es, de todos esos asesores que se pagan en las diferentes dependencias, y la SAT no es la excepción, si existirá alguien que esté encargado de del respaldo de esta información. Así que dos, y esperemos que no haya una tercera. Mientras tanto, pues el Ministerio Público estará investigando sobre lo que sucedió en estos casos. Por un lado, lo que sucedió el 4 de octubre, y habrá una investigación interna para lo que sucedió hoy en la madrugada. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, gracias por compartir nuestra transmisión, sigan compartiendo. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de los migrantes. Vamos a platicar con nuestra invitada acerca de esta caravana de migrantes que pone en entredicho o genera una crisis. Por otro lado, les cuento, ni tardo ni perezoso, pues podríamos decir populista que se precia, aprovecha cualquier oportunidad, y ya López Obrador dice que cuando él le llegue al gobierno, 1 de diciembre, tengo entendido, pues les dará visas de trabajo. ¿Cómo lo ve? Vamos al corte, regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias. Gracias, saludos a quienes ya nos dejan también sus mensajes, 4585-4280, 4585-4280, a quienes nos dejan sus mensajes en Facebook y también en nuestras diferentes plataformas. Saludos a Argelia, también a Guayo Calderón, nos dice saluditos, buena programa, muchas gracias. También a Salvador Arellana, muchas gracias Salvador, un gran abrazo para usted. Saludos, María Dolores, buenas noches. Gustavo Zabaleta, muchas gracias por sus mensajes. Entrenos Guatemala, también saludos para ti. Me dice Argelia, en México los ayudarán. Pues la pregunta, y esto vamos a estar platicando con nuestra invitada, ¿qué va a suceder? La respuesta de Jimmy Morales a las advertencias que hizo el gobierno de Estados Unidos, y de esto vamos a platicar con nuestra invitada. Cuando la tenga en línea me avisará Mario. Ya estamos ya en línea. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Reni?
Hola, ¿qué tal? María Dolores, acá desde la San Martín, que estaba aquí tomando café con unos amigos, así que con mucho gusto, ¿en qué te puedo contar?
Pues qué bueno que andas en la San Martín, y uno que no anda cerca de la San Martín, pues puede aprovechar para utilizar el servicio a domicilio, marcando el 22-15-15, y te llega a la San Martín hasta tu casa o hasta tu oficina, en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16. Así que estamos hechos, vamos a probar el servicio a domicilio, Marito, para ver qué tal nos llega lo que pedimos en la San Martín. Y aprovechando que, pues Reni, pues haces muy bien escuchando Contravía PM y esperando que baje el tránsito, hablemos del tema de los migrantes hondureños que van rumbo a Estados Unidos. Por un lado, es una caravana, hay muchas personas migrando, se habla que hay una postura que es un teatro, otra postura que es una crisis humanitaria. El presidente Trump y Mike Pence, el vicepresidente, diciendo no detengan a los migrantes. Todos estos elementos generando pues una situación política complicada.
Mira, María Dolores, primero, ahorita acaban de estar comenzando a circular un video de un congresista de Estados Unidos donde dice que le están pagando a la gente para unirse a la caravana migrante. Uh-huh. Hay que recordar que en 3 semanas, 20 días realmente, son las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, donde está en juego el control de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en elecciones. En este momento tanto la Cámara de Representantes como el Senado está bajo el control republicano, y los demócratas y sus aliados a nivel internacional, especialmente creo que sus amigos acá en América Latina, obviamente están viendo cómo le dan vuelta a la situación, porque parece que los demócratas no van a poder recuperar la Cámara de Representantes o el Senado de acuerdo a los últimos análisis. Desgraciadamente, pareciera que están provocando esta crisis, convocando a la gente. Dicen los rumores que un diputado salvadoreño, exdiputado salvadoreño, uh-huh, que era del partido de Manuel Zelaya, Manuel Zelaya era amigo de Chávez, estaba detrás de esta organización, de esta caravana. Siempre hay migrantes hacia Estados Unidos,
así es,
de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero no en forma de caravana. Usualmente tú los miras que van callados, en silencio, un poco intentando evitar que los vean. En este momento pareciera que alguien decidió intentar generar una crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos. Si tú miras los tiempos, si siguen como están, van a llegar dentro de dos semanas a la frontera de Estados Unidos, que es básicamente casi que unos días antes de las elecciones de mitad del periodo de Estados Unidos. A mí me da mucha pena ver a las personas, porque creo que las están utilizando. Creo que no saben que en Estados Unidos las leyes migratorias se han endurecido. Si los atrapan, los van a arrestar, mandarlos a la cárcel y deportarlos. Y se intentan cruzar por las áreas más peligrosas, que básicamente es el desierto. Creo que no conocen que el clima en otoño, en el desierto, en la noche, invierno, ya estamos ahorita en octubre, en Estados Unidos ya es otoño, puede llegar a cambios tan radicales que en la noche puede estar a 0 grados. Y están arriesgando a los niños, María Dolores. Yo lo que les diría, mire, piénsela bien. O sea, no ponga a su hijo en riesgo en este momento, bebés llevados en carreolas. La pregunta es, ¿qué les pudieron haber ofrecido? ¿Qué les pudieron haber dicho para que se estén arriesgando de esta forma? Y pareciera que creen que solo tienen que llegar a la frontera de Estados Unidos y les van a dar refugio. Creo que no conocen las leyes estadounidenses ni la situación actual. Hay que recordar que fortalecer las fronteras de Estados Unidos y el sistema inmigratorio para que la gente llegue legalmente a Estados Unidos es una prioridad central dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de Donald Trump, y obviamente esos son los mensajes que están dando tanto el presidente Trump como Mike Pence. Pero esta crisis y esta caravana honestamente pareciera que es generada para generar un problema político en Estados Unidos en las elecciones de mitad del periodo, y están utilizando a la gente, a los hondureños, a la gente más pobre, que se están uniendo a la marcha. Creo que no están midiendo las consecuencias y creen, ¡ay, qué bonito! Nos vamos a subir a la marcha y vamos a llegar a Estados Unidos y mágicamente nos van a abrir la puerta. No, los van a mandar los van a arrestar, los van a mandar a la cárcel, van a pasar tiempo en la cárcel y luego los van a deportar. Y generar una crisis humanitaria de migrantes, si lo comparamos con lo que pasó con la crisis de refugiados de guerra de Siria en el 2015, que Alemania le abrió puertas y casi 2 millones se integraron a la sociedad alemana, como resultado hace que las personas se vuelvan más radicales, los habitantes de ese país se vuelvan más radicales, usualmente más xenófobas y menos abiertas a la inmigración, que es precisamente lo que las personas están intentando conseguir, ser aceptados en la sociedad estadounidense como inmigrantes legales con papeles y todo. Y la vida de un inmigrante ilegal, María Dolores, yo que he tenido la posibilidad de hablar con inmigrantes ilegales guatemaltecos, hondureños, salvadoreños en Estados Unidos, no es fácil. Viven escondidos como ratas, es la expresión, aunque es doloroso porque son seres humanos, viven huyendo de la migra, viven hacinados muchas veces en casas donde rentan casi que la cama, y cada centavo que logran ganar lo mandan a sus parientes en Triángulo Norte porque no saben qué día los van a agarrar y los van a deportar. Y no es una vida fácil. no es como que a veces me da, o sea, me dolió el corazón cuando vi a una foto de una madre con su niño en carriola, y yo digo, ¿qué le dijeron? O sea, creo que no tiene idea de las distancias, no tiene idea de los riesgos que hay intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos, peor por el desierto. Uf, el desierto en Estados Unidos, yo que tuve la posibilidad de andar por Utah y Colorado, es frío, es helado, no hay agua, en la noche es sumamente frío, y si te pierdes, no te encuentran tan fácilmente. Entonces, esta crisis es organizada para generar una crisis política en Estados Unidos ante las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, que es dentro de 20 días exactamente. Y esta crisis lo que está generando es, al interno de la sociedad estadounidense, más animadversión hacia los inmigrantes ilegales. O sea, no los van a recibir con los brazos abiertos. Y la situación allá es bien dura. Y te lo está diciendo los documentos, las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos, lo que te está diciendo el gobierno de Estados Unidos. O sea, no sé qué les pudieron haber dicho, qué haber prometido para que la gente se esté arriesgando de esta forma y llevando bebés. Honestamente, no sé qué les pudieron haber dicho.
Ahora, Reni, hay dos puntos aquí de lo que has hablado que me gustaría que habláramos. Primero, si bien es cierto, no sabemos qué les prometieron, seguramente las opciones en Honduras son muy difíciles. Segundo, de esto, pues estaba leyendo de 2.600 millones de ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador desde el 2014. ¿Realmente se ha enfocado la ayuda de forma que se supone que la ayuda es para que no haya más migración, si realmente ha sido efectiva esa ayuda o hay que cambiar de modelo? Y segundo, yo no sé si existe o si tú tienes idea, si existe una investigación en Honduras de quiénes son estas personas que están promoviendo esta o que están haciendo estos ofrecimientos y si hay una investigación para denunciarlos.
Mira, tal vez yendo por partes, hay estudios que más o menos del dinero que dan los países de cooperación internacionales, entre un 70 hasta un 80% se queda dentro de sí, sus propias ONGs, sus propios ciudadanos. En Haití era un escándalo, creo que decían que solo 30 centavos de cada dólar de ayuda a Haití llegaba realmente a los haitianos, y el resto se quedaba en FIS y entre los la gente de las ONGs y de la cooperación internacional. Creo que eso debiera de generar una investigación en Estados Unidos de cómo se está dando la cooperación, en qué se está gastando y si eso realmente está ayudando a reducir la migración. Por el otro lado, el tema de la cooperación internacional no va a suplir las necesidades de los cambios y de que realmente las élites del Triángulo Norte entiendan que es nuestra responsabilidad apoyar y generar condiciones para que nuestros conciudadanos se queden en nuestros países, condiciones de vida. O sea, es terrible cuando tú te pones a platicar con los migrantes en Estados Unidos y les preguntan, mire, ¿y por qué se vino? Es que, ¿sabe qué pasa? Que quería hacer un mi negocito y me vine aquí a capitalizarme, porque en nuestros países no hay acceso a crédito fácil, o mire, no había empleo, o mire, alguien de mi familia se enfermó y necesitaba ver cómo pagar las cuentas, o básicamente no hay empleo. En el caso de El Salvador y Honduras, el tema de las maras, la inseguridad, también es un detonante para que la gente se vaya a Estados Unidos. En Guatemala, básicamente hasta el momento, es por temas de razones económicas. Hice un estudio al respecto en el 2014 que todavía está muy vigente. Como le decía alguien, miren, yo no lo hice en el escritorio, yo me fui a meter en lugares como Soloma, en la frontera con Huehuetenango, a hablar con coyotes y hablar con la gente. Pero yo lo que te diría es, la cooperación internacional, primero, no es una forma de desarrollar un país. Uh-huh. Pruébenme qué país se ha desarrollado con cooperación internacional. Dos, la pregunta es qué están haciendo las élites o aquellas personas en Guatemala para generar condiciones de desarrollo. No me refiero a gobiernos. Creo que el echarle la culpa al gobierno es demasiado pequeño y demasiado ciego, en el sentido que las élites tienen que entender que el desarrollo para generar condiciones es una desafío en el cual hay que sentarse a mirarlo, pero no con temas ideológicos, sino con temas de realidad de la situación, y antes entender por qué la gente se está yendo. no mirarlo desde un punto de vista ideológico, que la igualdad, que la desigualdad, que es el otro. ¿Por qué la gente se va? En Guatemala la gente se va porque no tiene condiciones económicas y no le ven futuro al país para tener una vida estable. La gente se va y deja a sus familias, 60% de los que están en Estados Unidos, de acuerdo a las últimas estadísticas que vi, son hombres, son los que dejaron a sus familias acá o se fueron jóvenes para hacerse un pequeño capital y tener algo que ofrecer cuando se regresaran a casarse en sus pueblos. Eso es mucho en el área occidental del país. Y el tema de seguridad. Dos, en Honduras, hasta donde sé, no hay alguna investigación específica de quiénes están detrás. Lo que sí tú puedes googlear es ver este diputado que arrestaron aquí en Guatemala, ex diputado hondureño, es del partido de Manuel Zelaya,
el
y
señor
todos sabemos.
Bartolo Fuentes.
Exactamente, la relación de Manuel Zelaya con los países ALBA, con Venezuela. Hay que ver las peleas que tiene Venezuela con el gobierno de Estados Unidos por sus acusaciones de que altas autoridades de Venezuela están metidas en narcotráfico, su relación con Irán, que también está peleando con Estados Unidos porque les están poniendo sanciones económicas. Y básicamente yo como lo miraría es, pareciera que aquí la mano peluda de los enemigos internacionales de Estados Unidos están buscando generar una crisis de migrantes en la puerta de Estados Unidos 3 semanas antes de las elecciones de mitad del periodo y de esa forma generar una crisis. Por una crisis de migrantes y una avalancha de inmigrantes en Estados Unidos, que fue 2015, eso fue el detonante para el Brexit, el detonante para que distintos países que los consideran de xenofobia o radicales de derecha en Europa, pero que básicamente están diciendo, no, este es país para los que pagan impuestos y los que somos de acá, y no podemos estar revisando o recibiendo a 2 millones de migrantes ilegales, de inmigrantes de un día para otro, como sucedió en Alemania, con las condiciones de welfare que se les están dando.
Ahora,
y ahí entonces lo que están mirando es que avalanchas de migrantes están siendo utilizados para razones políticas de uno u otro bando, y lo triste es que las personas que van en esas caravanas están siendo utilizadas y terriblemente muchas veces no terminan bien. Leía unos artículos que niños que iban digamos dentro de las marchas de migrantes o refugiados sirios, parte de ellos se perdieron dentro de las redes de trata de personas, de tráfico sexual en Europa, y una vez un niño lo atrapa en esas redes, nunca logra salir, igual que las mujeres. Y esto me dices, ¿qué crees que hay que hacer? Uno, estar claros los que van en esa marcha, los que creen, ay, me voy a asumir, que de repente no saben que en Estados Unidos, en la frontera, los van a agarrar, mandar a la cárcel y deportar. Si intentan entrar ilegalmente, las áreas por las cuales pueden entrar ilegalmente son muy riesgosas, son desérticas, son frías y muchas personas se mueren en el camino. No arriesguen a los niños, por favor. No se sumen a esto porque es terrible, creo que están jugando con las personas. O sea, los cadáveres de niños, los cadáveres de personas que encuentran en el desierto, que básicamente va a ser la única parte por la cual van a poder cruzar o intentar cruzar ilegalmente, si no los agarra la migra, son áreas sumamente inhóspitas. Dos, creo que el tema de cómo se ha utilizado la ayuda internacional de Estados Unidos en Triángulo Norte debiera ser una situación que los gobiernos de Triángulo Norte le dieran de pedir a Estados Unidos como para decirle, bueno, me estás diciendo que me diste tanta cantidad de dinero, bueno, enséñame en qué se gastó el dinero. ¿Se lo diste a las ONG? Bueno, ¿cómo utilizaron ellos el dinero? ¿Realmente llegó a la gente en situaciones para de esa forma reducir la migración, o solo fue una hermosa forma para tener un montón de cooperantes de tu país viviendo en el mío y dándose la gran vida? Y tres, el desafío de las élites del Triángulo Norte es generar condiciones de desarrollo sin ideología, sino realmente sentarnos a ver cuáles son las mejores formas de desarrollo para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos, su pivote central de su estrategia de seguridad nacional es fortalecer sus fronteras y controlar la inmigración legal hacia Estados Unidos. No cerrarla, pero saber quiénes están migrando hacia Estados Unidos en forma legal. No es tiempo de que llego a Estados Unidos y me cruzo la frontera y ya estoy en Estados Unidos. Los van a atrapar, mandar a la cárcel y luego los van a deportar. Eso es básicamente porque están trabajando muchísimo los estadounidenses en fortalecer su frontera.
Pues muchas gracias, Reni, por ayudarnos a entender qué está sucediendo. Gracias por tus comentarios y vamos a seguir en contacto contigo porque obviamente esto da para hablar más de este tema.
Gracias, María Dolores. Y yo le sugeriría a los oyentes, si alguien quiere tomarse la molestia de leer la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ahí te dice claramente cómo ven Estados Unidos el mundo y la parte de América Latina y las cosas que les interesan y cómo ven el tema de fronteras y de inmigración hacia Estados Unidos, y sobre eso hay que trabajar.
Pues muchas gracias. Gracias, Reni. También tengo un mensaje que nos deja José Calderón y nos dice: yo crucé por el desierto y es lo más traumático que existe, por el día un calor infernal y por las noches un frío insoportable, y eso que yo crucé en verano. Además se camina por las noches y hay todo tipo de animales muy peligrosos, serpientes, coyotes, la oscuridad no permite ver más allá de tu nariz y vas tropezando en contra de nopales y plantas cubiertas de espinas. Es horrible. Esa gente creo que no sabe las condiciones difíciles que les esperan. Y esto era parte de lo que nos comentaba Reni, con quien estuvimos platicando con respecto a lo que está actualmente. ¿Cuáles son las situaciones que van a enfrentar estos migrantes? Por otro lado, el gobierno mexicano pues ya estableció que aquellos que no tengan, o sea, que no, que se van a detener a aquellas personas que no tengan la visa correspondiente para poder cruzar el país, que van a poder aplicar a un estatus de refugiado, pero que tendrán que hacerlo de forma pues ordenada. Este proceso que se tiene que dar y no necesariamente pues se otorga el estatus de refugiado. Así que pues estas son las situaciones que se están dando en esta pues situación de la caravana migrante, que al final lo que nos pone también en la cara, ya sea generado artificialmente, pero también nos pone en la cara que las condiciones en nuestros países no son las condiciones que permitan quedarse y no buscar nuevas oportunidades. Así que ese es uno de los retos que enfrenta no solo el gobierno, sino toda la ciudadanía, porque al final de cuentas, pues nos afecta a todos. Muchísimas gracias a Reni por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes que nos dejaron sus mensajes. Vamos a ir al corte. Muchas gracias, Reni. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar acerca de la intención de, bueno, qué sucedió hoy en la reunión que tuvieron, en la asamblea que tuvieron, en la sesión ordinaria que tuvieron del Congreso, para hablar específicamente acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, hablando de elecciones, las cuales serán el próximo año y se convocarían pues a mediados, finales de enero. Así que vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos platicando de varios temas. Bueno, hablamos con Reni Bake y para quienes me preguntaban, Reni Bake está todos los miércoles en Contravía, en Todo a Pulmón. Está Reni Bake todos los días, todos los miércoles en Todo a Pulmón. Tiene un segmento con Jorge Jacobs de 12:30 a 1, en la cual hablan acerca de temas políticos relacionados con Estados Unidos. El segmento se llama El Patio de Atrás, así que la pueden escuchar. Y ha sido varias veces nuestra invitada para hablar diferentes temas relacionados, en especial con el tema de las relaciones con Estados Unidos, de los cuales ella pues conoce mucho, y también del tema de seguridad nacional. De eso también hemos platicado con ella. Y hoy, ahora en este segmento, quiero platicar con ustedes respecto a la sesión que hubo hoy en el Congreso. Hoy, los miércoles, decidieron los jefes de bloque a tener sesiones ordinarias en las cuales llegan los diputados para tratar un tema específico. Y ese tema es las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, ese es el único punto en el cual se discuten los temas. Así que me gustaría escuchar cuáles son sus impresiones. Les voy a contar lo que está sucediendo. Se están discutiendo básicamente dos temas y entró un tercero más. ¿Cuáles son esos temas que se están discutiendo básicamente dentro de esta reforma electoral? Pues son el tema de el artículo que sanciona o que castiga a los diputados que cambian de partido por lo que no pueden ser recibidos por ninguna agrupación. Resulta que en el 2016, al inicio de esta legislatura, se les tuvieron la brillante idea de que para combatir la corrupción, según ellos, combatir y ser transparentes, según ellos, había que castigar a los tránsfugas, aquellos que se cambiaban de partido y que iban de un partido a otro durante el periodo legislativo. Entonces decidieron que se debía castigarlos de tal manera que si, por ejemplo, entraban por un partido y se cambiaban al año o a los meses de haber llegado al Congreso, no podían ser recibidos por ningún otro partido. O sea, quedaban como apestados, por así decirlo. Nadie los recibía, no podían no podían presidir comisiones de trabajo y tampoco podían estar en la junta directiva. Esos eran los castigos. Pero, pues dijeron que como era mucho castigo, o por alguna extraña razón que nadie con sentido común entiende, decidieron que esa prohibición iba a terminarse, o que ese castigo se concluía del primero al tercer año, y que en el cuarto año los diputados pues ya eran libres las asociaciones y los partidos de recibirlos y de integrar comisiones y de estar en cualquier lado para que entonces pudieran ser reelectos. ¿Por qué? Porque si se cambiaban de partido, pues no podían ser recibidos por otros y por consiguiente no había forma de ser reelectos. Ahora, el punto aquí es que se sigue manteniendo el monopolio de los partidos políticos para postular a diputados. ¿A qué me refiero? Solo los partidos políticos pueden postular diputados. No hay candidaturas independientes, no hay comités cívicos que postulen un diputado. Esa es una. Segundo, se mantienen las listas de estos listos llamados dirigentes de partidos. ¿A qué me refiero con las listas? Pues las listas son ese listado en el cual del 1 al número que se vaya a elegir de diputados se integran y los electores pues lo único que pueden decidir es por qué lista van a votar. Esto pues también hace que los diputados busquen esos reacomodos y buscar estar en las primeras posiciones de esas listas para asegurar o aumentar las probabilidades de ser electos. Ese es uno de los temas que se está discutiendo en este momento. El segundo tema que se está discutiendo en el Congreso es el tema del financiamiento electoral ilícito. Específicamente, ¿cuáles son las sanciones a los partidos y cuáles son las sanciones a los secretarios generales, si se les va a sancionar o si se debe sancionar al contador o a quién se debe sancionar penalmente por el financiamiento electoral ilícito? A raíz de esto, a raíz de todas estas investigaciones que se han hecho y que se han acusado a diferentes partidos de financiamiento electoral ilícito, pues el Tribunal Supremo ha ejercido, por así decirlo, o ha puesto en práctica un artículo que le permite cancelar los partidos. Entonces, surge una iniciativa durante estas discusiones, que sería el tercer elemento que se está discutiendo, es una iniciativa en el cual se le quitaría al Tribunal Supremo Electoral y al Registro de Ciudadanos el seguir de oficio la cancelación de un partido. Y es aquí donde pues está entrampada toda la discusión. Por un lado, se está negociando aprobar el artículo de los tránsfugas para que puedan ser reelectos con el financiamiento electoral ilícito, y ya entró esta tercera en discordia, por así decirlo, que es el del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pues para eso tengo en línea a Alejandro Valdizón, con quien vamos a platicar de este tema. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Gusto saludarte.
Pues uno de los temas que ha entrado a discusión, primero el tema de los tránsfugas, luego está el tema del financiamiento electoral ilícito en cuanto al Código Penal. Aquí no es a la ley electoral, sino es al Código Penal. Y después está el tema de modificar este artículo que le da al Tribunal Supremo y al Registro de Ciudadanos seguir o tramitar de oficio la cancelación de los partidos políticos. La pregunta que yo te quisiera hacer es, porque por un lado, quienes, por ejemplo, la UNE está avalando esta propuesta o están diciendo que están acorde a esta propuesta y que la van a apoyar, es que ellos argumentan que no le están quitando al Tribunal Supremo Electoral la potestad de cancelar partidos, sino que lo que están buscando es un debido proceso. Mi pregunta va que si cuando se habla de oficio es que hay que seguir todo el trámite o simplemente es unilateral.
Sí, fíjate que ese es un excelente punto el que estás mencionando, porque digamos, si uno ve ese literal K del artículo 21 del TER de la ley electoral, lo que incorporaron a la ley electoral con las reformas del 2016, sí establece una serie de medidas que puede tomar el Tribunal Supremo Electoral, dentro de las cuales está la cancelación de un partido, pero están también medidas que tienen que ver con las responsabilidades de las personas que hubieran recibido financiamiento electoral de forma ilícita, como anónima o, digamos, donaciones en especie a candidatos. Entonces está que la responsabilidad de los candidatos, de los secretarios generales, de los alcaldes, etcétera, etcétera. O sea, el artículo es más amplio que solo ese punto. Pero al final sí dice que el Tribunal Supremo Electoral, como bien decías, podrá suspender de oficio y sin, cancelar de oficio y sin previa suspensión al partido. Es decir, se supone que hay hay un procedimiento previo donde puede haber darse una suspensión que sería, digamos, una sanción menor, ¿verdad? Y entonces aquí lo que la ley dice es que se van directo a la cancelación. Y cuando se habla de oficio, a lo que se refiere es que, digamos, en este caso, y la ley lo dice así, tanto el Registro de Ciudadanos como el propio tribunal, actuar de oficio es que actúan de su propia iniciativa. Es como, por ejemplo, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictivo y de oficio inicia una investigación, o sea, de su propia iniciativa. No requiere que alguien vaya y que lo denuncie o que algún interesado agraviado vaya y lo denuncie o interponga una denuncia o, no sé, una querella. Es de su propia iniciativa que actúan. Ahora, eso obviamente lo que ha implicado es que el Tribunal Supremo Electoral, tiene conocimiento de que, por ejemplo, no se presentaron los informes en el tiempo que correspondía y procede a la cancelación. Es decir, no es ilógico que esta norma es verdaderamente drástica en este sentido. Esas son las cosas, creo que lo platicamos contigo el otro día, que los diputados hacen, que ellos solitos se recetan estas medidas absurdas, y ahora que se dan cuenta del error, pues andan viendo cómo las cambian, ¿verdad? Digamos, uno de los ejemplos de cómo se está aplicando esta norma es con el partido Encuentro por Guatemala, que ahí lo que se les está acusando es que presentaron ciertos informes de forma extemporánea, pero por haberlo presentado de forma extemporánea, como está la ley, de una vez van y suspenden, y cancelan. Entonces sí es una cuestión verdaderamente severa. Lo que yo entiendo que dijeron estos diputados de la UNE que están promoviendo derogar ese literal K, es que ellos dicen, bueno, ya hay otros procedimientos en la ley electoral, hay varios artículos, el que sea del 89, 90, 92, 93, alguna cosa así, recuerdo de los argumentos que ellos dieron, como los publicó el diario La Hora, o sea, digamos, y creo que hay varios medios que publican la nota. Es cierto, si uno va, digamos, ya a las partes donde se hacen efectivas las sanciones, pues ahí hay un poco más de detalle del procedimiento. Pero en todo caso, aquí lo que habría que hacer, pienso yo, es como integrar o coordinar y de alguna forma resolver las contradicciones que puedan haber o que puedan quedar si simple y sencillamente se deroga este artículo.
Eso te iba, perdón, eso te iba a preguntar, porque si no es contradictorio, por un lado habla de un proceso en estos artículos que mencionan, el 8, el 90, 88 y varios más, sí, con el 21 terca, si no hay una hay una contradicción, por un lado me dicen que haga esto, pero por otro lado puedo hacer lo otro.
Sí, es que digamos, yo no creo que haya una contradicción, porque digamos, dice cuál es la potestad del Tribunal Supremo Electoral y dice que de oficio puede proceder, uh-huh, y dice que puede proceder a la cancelación, y dice que puede cancelar en el supuesto de que se incumplan todas las disposiciones que incluye el artículo 21 ter, que van, si estamos hablando de la K, pues estamos hablando de la A a la L, ¿verdad? Exacto. Ahí están todas las cosas que tienen que hacer, o de la A a la J, perdón. Uh-huh. Entonces ahí están, digamos, todas las disposiciones que tienen que cumplir, y con una que falte, pues ahí dice, entonces procede. Ya el tema del, digamos, el procedimiento como tal, pues ahí no está prescrito. Que si eso implica que no hay un debido proceso, pues es que no hay procedimiento, solo dice proceda de oficio. Si luego te vas a estos artículos, pues habrá, digamos, cómo se imponen, generalmente hablando,
sanciones,
los procedimientos de sanción y demás. Pero ahí es donde incluso las reformas están mal hechas, porque no están coordinadas ni conciliadas, digamos, estas dos ideas. Entonces, aquí yo considero que si se va a tocar este artículo, no estoy diciendo que se tenga que
eliminar
la posibilidad de cancelar un partido si no cumple con la ley, porque creo que todos queremos que el financiamiento de los partidos políticos sea absolutamente transparente y que todos sepamos quién dio cuánto a quién. Eso es un requisito indispensable, y que no hayan pagos en especie o pagos directos a candidatos, que mira que te doy mi casa en tal lugar, en un residencial lujoso para que vivas y comprar favores con tantas cosas de ese tipo que hemos visto, ¿no? En ese sentido todos estamos claros de que aquí se tiene que ser muy transparente y muy drástico con el financiamiento a los candidatos que a los partidos, y que no puedan haber pagos directos a personas, sino que todo se canalice por los partidos políticos. Ahí todo el mundo estamos de acuerdo, excepto los mafiosos. Ahora, el tema es cómo coordinar el proceso de sanción, ¿verdad? Tal vez lo que se puede hacer en una reforma no es hacer lo que quieren la UNE de derogar este artículo, sino desarrollarlo, ¿verdad? Tal vez algún mecanismo de comprobación, algún mecanismo de defensa, no sé, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el procedimiento y conciliarlo con lo que establecen todos estos otros?
Lo cual implica, Alejandro, que es una discusión más profunda, no solo lo que se está proponiendo, y por otro lado, pues es, yo no sé si has escuchado esta frase, es una raya más al tigre que estas reformas del 2016 fueron nefastas.
Ah, totalmente, es que esas reformas están pésimamente hechas, eso lo hemos comentado, ¿verdad? que son reformas muy mal hechas, muy mal pensadas, incluso lo del delito del financiamiento electoral, ¿verdad? Es una tontería pensar que si un tipo en una población lejana, que si le regala 100 tamales para una actividad con el candidato alcalde, vas a meter preso al secretario general que nunca se enteró de lo que estaba pasando. Es una tontería, o sea, no hay una causalidad en cuanto a la responsabilidad en ese tema. Así está redactado. Eso es lo que tiene digamos, en aprietos a mucha gente, incluidos al mismo Jimmy Morales, porque él era el secretario general en ese entonces.
Claro.
Ahora, que de eso se pueda demostrar que hay una causalidad en el sentido penal, ¿verdad?, que la persona responsable del ilícito, eso es muy difícil. Pero eso es porque hicieron la ley muy mal hecha. Está tan mal hecha la ley porque hacen unas cosas, supuestamente, creerán ellos, para quedar bien con la opinión pública, que aprueban cualquier cosa que les pongan enfrente y se van a estos extremos que no tienen ningún sentido y que no funcionan en la práctica, ¿verdad? Y aquí estamos viendo lo mismo. Entonces, sí amerita una discusión, pero seria, ¿verdad? De verdad profunda, como tú decías, y en todo caso conciliar. Por supuesto que también, digamos, en algún momento, si se pone un proceso muy complejo, pues ya todos sabemos, ¿verdad?, que siempre están los temas de las impugnaciones y esto, claro, lo otro, lo que platicábamos contigo el otro día, que ahorita la gente que está oponiéndose a esto, pues, es decir, o van a tratar con amparos de detener los procesos ya encaminados de cancelación, o van a tratar de cambiar la ley para, digamos, argumentar de que ya no procede la cancelación, ¿verdad? Eso es como que es el tiempo que están queriendo ganar para llegar a la convocatoria de elecciones, y entonces ahí ya no se puede cancelar ningún partido.
Claro, o lo entonces, que hizo FCN, solicitar un amparo y tratando, claro, de alargar el y llegar a las elecciones.
Llegar a las elecciones.
A la convocatoria, exacto, de elecciones.
Sí. Pues, sí, eso es lo que te dice, es que el Congreso o los diputados lo están viendo desde su conveniencia, no es que tengan,
no sé, que les interese, digamos,
un interés
mejorar
en
el sistema.
Hacer una ley correcta o mejorarla, claro.
Claro, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por tomar nuestra llamada y vamos a seguir poniendo la atención, porque al final estas son las reglas con las cuales llegan estos señores al poder. Muchísimas gracias,
gracias,
Alejandro.
María Dolores.
Gracias a ti. Platicábamos con Alejandro Valdizón, quien él está conmigo los lunes en Contravía PM y analizamos temas de actualidad como estos. Y varias cosas, una, como les decía, una vez más, se demuestra que estas reformas fueron nefastas, que más que fue muy, bueno, muy poco lo que pudieron haber aportado contra todo lo que fueron dañinas y nefastas para el sistema. Y una de las preguntas que uno se hace es, si así prueban las leyes, que los van a afectar directamente, imagínense cómo serán las leyes que no los afectan directamente. ¿Cómo serán esas negociaciones y cómo será esa discusión de esas leyes que no los afectan directamente? Y lo más importante que nosotros no debemos perder de vista siempre es qué reformas mejoran el sistema para poder elegir directamente a estos diputados, para poder pedirles cuentas a estos diputados, qué reformas mejoran el sistema electoral y no qué reformas les ayudan a lograr sus propósitos. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a Más Negocios, donde vamos a hablar acerca de cómo garantizar, si tú estás en un emprendimiento que está relacionado con alimentos, cómo garantizar la inocuidad en los alimentos.